qué leer, qué ver, a dónde ir. Libros, teatro, muestras, salidas y todo lo artísticamente posible. Analía Bustamante vuelve y te dice para dónde agarrar. Izquierda, doblando, derecha, media cuadra, arriba y arte.
Un nuevo episodio de No Sonoras, otra vez los perfiles, otra vez la cultura, otra vez Analía y otra vez Juan Martín. Todo otra vez.
Y suscríbete al canal, comenta, déjanos cuál es tu persona culta preferida y vamos a estar charlando.
Me pregunta, me preocupa cuando no estés vos, cómo hacemos esto. Pero no, bueno, no va a ser con la misma altura, pero lo trataremos de hacer de alguna manera.
Vamos a llevarte la data para continuar.
Estoy totalmente sin información sobre esta columna, así que me voy a entregar a los brazos de Analía Bustamante.
No está mal que se entreguen a mis brazos en este rubro.
Unos brazos bárbaros.
Buenos brazos. Buenos, o sea, entrena brazos, muy tres veces por semana, ¿no?
Sí, cuatro veces por semana.
Cuatro veces por semana.
Sí, no me voy a sacar el saquito porque voy a hablar de cultura.
Cuando quedó en Mundacha.
Quedó en Mundacha, sí, bueno. No, pero en este caso, nada, traje una autora, que es Samantha Schweblin. Y esto de que no sabemos de qué va es genial, porque una vez busca qué leer, hay mil autores contemporáneos, hay cosas que las mueven más las editoriales, alguien te recomienda un libro. Bueno, yo vengo a recomendar meterse con la escritura de Samantha Schweblin, que no solamente es escritura, vamos a ver cómo algunos libros, novelas, tuvieron otros soportes. No tiene tanto, digamos, como es que agarra a Borges y te voy a tirar una biblioteca. Vamos a ver que tiene tres libros de cuentos y dos novelas. Voy a contar un poquito quién es e ir pasando por distintas situaciones de cada una de las etapas. Pero no porque hace poco sea escritora. Es una escritora que nació en el 78, es argentina, ahora vive en el exterior. Pero a lo largo, creo que también, no sé, acertado, su producción, a mi entender, es muy buena y justa. No es que esto, vos a veces te va bien con una novela, ganás algún premio y empezás a firmar con editoriales y sacar una novela por año.
Sí, porque ella tuvo un gran explosión con Distancia de Rescate, ¿no? Como, y no se subió a esa de escribir cualquier cosa. Eso
y
me
ya había ganado bastantes cosas más que fueron, bueno, no voy a decir todos los premios, pero ganó el premio Rulfo con un cuento, ganó muchas becas, viajes en el exterior para poder escribir afuera en residencias, un montón de cosas. Quizás Distancia de Rescate, que es una novela que después se hace película y la compra, bueno, la hacen con Netflix, es una coproducción que vamos a verla, ahí se podría haber subido más, pero no deja de hacer ese trabajo cuando escribe cuento, cuando va novela, cuando saca y con una tranquilidad. Y eso me parece que habla de el material muy trabajado y de que se mete en cosas muy diversas. Si no, creo que uno cae en repetirse y ella está esquivando totalmente esa situación.
Porque te re puede pasar, me parece, con ella, de leer una que te encante y otro que te embole como...
Sí.
Porque es tan diferente en ese sentido, habla bien también de su...
De tener como una disponibilidad, moverse en distintos terrenos, sino encontrar un jeite, un estilo y darle con eso. Creo que uno puede tener su poética, pero mover, como lo mismo que los actores, que siempre decimos, como moverse en distintos registros. Ella, como dije, nace en el 78... vive, o sea, nace en Argentina, en Buenos Aires, se cría y todo, pero a partir del 2012 vive en Berlín, ahí da talleres y escribe para distintos lugares. No viene de letras, viene de diseño de imagen y sonido de la UBA, que eso también como una cosita. La primer premio como importante, que es la que la mueve un poco a esto de un poco más visibilidad, es Fondo Nacional de las Artes, que lo gana en el 2001 con el primer libro de cuentos, que no lo tengo porque no se consigue, que es El Núcleo del Disturbio, que es toda una serie de cuentos. Primera parte de cuentos. Después saca Pájaros en la Boca. Es genial, tiene un montón de cuentos muy truculentos, vamos a decir, pero no porque esté expuesta a la escena, sino por todo lo que se esconde y las atmósferas que genera. Esta es una edición vieja, se llama Pájaros en la Boca solamente, después sacó otras Pájaros en la Boca y otros y agrega otra cantidad de cuentos. Después voy a volver a este por algo que se hace hacia el final. Un cuento de acá que se llama Un Hombre Sin Suerte, que voy a decir una perlita del principio, gana el premio Juan Rulfo, un premio muy conocido. Fíjense este inicio, ¿no? Uno dice cuando un escritor arranca, da un knockout en los dos primeros renglones. El día que cumplí 8 años, mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Así arranca el cuento. Y a partir de ahí lo sostiene y va pasando de todo. Está también interesante, no sé, para la gente que escribe o que habla, que escribe ficción, voy a más que periodismo, cómo, por ejemplo, ese cuento, esto lo saco de unas notas que había hecho para Página 12, que siempre se ponía Verano 12 un cuento, que este cuento aparece, y qué es lo que pasa en la vida del autor, o cómo es el estímulo para la escritura. Esa anécdota que la hermana se toma el vaso de lavandina termina en el cuento, en una familia que va al hospital. Vieron que cuando uno va rápido con el auto para que te dejen pasar, si es un urgente, tenés que sacar algo blanco. Uh-huh. Sí. El padre se da vuelta y le dice a la hermana, que no es la que se toma el vaso de lavandina, una nena de 7, 8 años suele tener una bombacha blanca, dame la bombacha. La nena le da la bombacha y la saca por la ventanilla.
Increíble.
El cuento empieza, digamos, con ese inicio, y ella, cuando comenta esto en Página 12 de cómo viene el estímulo, toma esto, datos biográficos, la hermana realmente tiene una hermana más chica, pasa algo con la lavandina, lo que le sacan es un shortcito y no la bombacha. Entonces, ¿cómo va torciendo la realidad para volver la ficción? ¿Cómo un escritor es autorreferencial, es autobiográfico, siempre aparece algo de uno, pero lo puede mover de una manera que sea lo mejor para ese cuento? Entonces creo que ahí está más la astucia de moverse en una ficción usando material propio. Y en esto como que se ve muy bien cuando cuenta lo real y cuenta el cuento. ¿De dónde le viene, además de esta hermana y todas las situaciones? Uno dice, todos los actores, artistas, pintores, cualquier persona que se dedica al arte siempre tiene un maestro, ¿no? Que a veces uno piensa en un referente de la misma, un profesor, algo. Y ella, si bien se dedica a la escritura, su abuelo es Alfredo de Vicenzo, es un artista plástico argentino muy conocido, grabado es el soporte que más ha utilizado, es un pintor reconocido en la parte de plástica, y lo que hacía era irla a buscar. En ese momento entiendo que vivía en Hurlingham, ella bastante pequeña, la iba a buscar y se la llevaba los fines de semana a hacer algunas salidas educativas del artista. Y vamos a ver en esta pequeña entrevista cómo ella cuenta cómo esta figura familiar la fue formando a esa edad, ¿no? ¿Cuáles son las ayudas, digamos, que van llevando al... Hubo accidente, pero literario.
Pero no fue a propósito, fue estúpido, perdón.
No pasó nada.
No quiero boicotear la sección. No es boicoteo. Terminé todo. No es boicot.
No. Yo sé que... No, te vas a leer todos los libros.
Re despacito, dice y se toca.
Dentro de las cosas que hacía, acá nombra algunas en el video, pero dentro de todas las cosas que hacía, había una que me llamaba mucho la atención, que es llevarla a la isla Maciel, no pagar algunas cosas porque decía como que el artista tiene que prepararse para vivir pobre.
Ok.
Después tiene otro futuro, pero si está el video lo...
Un personaje que tuvo una presencia muy fundamental en mi formación artística fue mi abuelo materno, Alfredo de Vicenzo, que era un artista plástico. Y él, alrededor de mis 8 años, empezó a formarme. Él decía, le llamaba la formación del artista. Entonces, cada 15 días salíamos juntos durante todo el día. Y bueno, él me formó para convertirme en una artista plástica. Algo salió mal en el medio y le salí escritora. Pero supongo que, bueno. Y entonces esta formación era una formación extraordinaria. Iba desde cosas muy formales, como podía ser ir a los museos, ir al teatro, caminar por las calles de Buenos Aires viendo las esculturas, la arquitectura de Buenos Aires, hasta, no sé, ir a ver carreras de caballos, aprender a apostar, robar cosas de la feria de artesanías, viajar sin pagar el boleto, porque él sostenía que para ser un artista yo tenía que aprender a vivir sin dinero. Esto era algo esencial. Y lo más importante de todo, y creo que quizá ahí empezó la escritura, es que en la noche, cuando la jornada, como lo llamaba él, terminaba, había que hacer una entrada en el diario contando lo que había pasado en el día, Y había una serie de cosas que no estaban permitidas, como decir me gustó, estaba lindo, ¿no? O sea, todo debía comunicarse con una precisión extraordinaria, y cuando no había palabras, lo que había que hacer era abrir un libro de Alfonsina Storni o de Walt Whitman y copiar dos o tres líneas de algún poema que pudieran agarrar eso que no se podía contar con palabras.
¡Qué hermoso!
Es como que esto yo a veces digo ahora que se edita, no sé, libro de artista, cuáles son los pasos, todo, como a veces un familiar que puede ser... O un conocido.
Sí, que ni siquiera puede ser un artista, ¿no?
Sí, sí, pero por eso, porque son vivencias lo que le transmitía. Así que bueno, esos inicios un poco lo narraba, y que bueno, como esto, que por ahí otras disciplinas también se van mezclando. Lo que le sigue, y no es planificado, es Distancia de Rescate, que es una novela, y también está bueno que esta novela surge cuando ella empieza a escribir Siete Casas, que es un libro de cuentos, el último de cuentos que tiene, que un cuento se le desmadra, empieza a ser más que un cuento, entonces lo pasa a ser novela, ¿no? Cuando un cuento se empieza a extender y pide más y todo, y termina sacando algo genial. Pero viene de este origen, que es Siete Casas, que es toda una serie de cuentos. Y que se edita mucho después. Distancia de Rescate es la primera novela, porque encima de eso uno se, ¿no? Está el escritor de cuento y el escritor de novela venía de escribir cuento y entiende que algo se le va y va con Distancia de Rescate. ¿Qué es Distancia de Rescate? Un poco para estar en... hay un vínculo materno y se toma la frase Distancia de Rescate como la cantidad de espacio que tiene que haber entre madre, padre, hijo, hija, para que en caso de que algo suceda poderlo manotear y que no se caiga y que uno poderlo proteger. Entonces habla de eso, de lo tenso que es el vínculo, en este caso desde maternidades, y se mezcla un poco, muy sutil, pero que aparece en el... Después vamos a ver cuando se pasa ahora a peli, cuando aparece en el libro, un vínculo con el campo y los agrotóxicos, ¿no? Que es algo que, con las enfermedades, el cáncer, algo que está y que empieza a afectar también a los niños, y es una temática también muy actual para meter en una novela que es más de contexto. Esto sucede y se escribe en formato novela. Luego, en 2021... Netflix decide hacer una película, una coproducción, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, España, Inglaterra, es bastante grande. La directora es peruana, que es Claudia Llosa, y está Dolores Fonsi, también está Germán Palacios, Cristina Vanegas y María Valverde, que es española. La película le va muy bien en la plataforma porque no se llega a estrenar en cine. Es rarísimo, por ahí bueno, uno lo piensa, los campos, vamos a ver la estética ahora en el tráiler. Queda en primera posición en Estados Unidos, se ve muchísimo. Acá quedó en séptima, pero afuera se ve una barbaridad. Y bueno, en el tono que va, siempre hay una diferencia entre libro y película. No sé, recomiendo leer el libro y después ver la peli, pero... yo creo que está logrado, que es complejo llevar...
La verdad que como leí la novela, no vi la película.
Y la película, mismo lo de los agrotóxicos y todo, sutil y buenos personajes. Nunca va a ser el imaginario del libro, ¿no? Pero muy bien llevado. Si quieren vemos un pedacito del trailer, bueno. que está bueno.
Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca.
Sí. Está sucediendo, Amanda.
¿Esa es vuestra casa?
No la vi yo,
¿eh? Buenos días. Carola, bienvenida.
Está Fonsi. Ella es la española.
No siempre tocan lindos vecinos. Tú tampoco eres de acá, ¿no?
Nací acá.
Me gustó desde que la vi.
Hay algo ahí que se arma entre ellas. La española tiene una hija, ella tiene un varón.
Si te cuento, no vas a querer verme más.
Cuando mi madre te habla de mí por primera vez.
Este nene que vamos a ver medio...
Cuando David nació era un sol.
¿Es tu hijo?
Era mío. Ese ya no era mi David.
¿Por qué las madres hacemos eso?
¿Qué cosa?
Medir el peligro. Nada de esto es normal. Es un sueño. Una pesadilla.
Lo ves, pero no lo entendés.
Canta, tengo ganas de verla.
Sí.
¿Está todavía?
Sí, sí, creo que sigue estando. También está Vanegas muy bien, ¿no? Que está ahí, hace como de chamán o una cosa así. Muy interesante, ¿no? Que Netflix haya elegido, ¿no? Como uh-huh. una de una novela llevarlo. Y al tiempito, bueno, saca Siete Casas, termina de escribir este libro que para mí, dentro de los cuentos, cada uno tiene su estilo, pero en este, yo, Siete Casas no se vinculan, pero hay algo ahí que también se va armando. Las novelas de ella, tanto Distancia de Rescate como la última que saca, que es Kentucky, que ahora voy a hablar un poquito del argumento, lo interesante, además de los temas que son muy distintos, ella viene del cuento, cada cuento es una individualidad. Uh-huh. Distancia de Rescate es como que la forma tampoco es lineal y que uno lo va siguiendo. Y Kentucky es lo mismo. Casi yo cuando lo recomiendo leer le digo, no importa que no veas, seguí para adelante que en un momento se organiza. Entonces creo que también como escritora, tanto en argumento como en forma, trata de hacer cosas distintas, de probar otras estructuras, de entender que uno puede evitar pedazos y que funcione igual. El caso de Kentucky es un ejemplo. Acá lo que sucede es que aparecen casi 20 ciudades, se articulan por la presencia de un dispositivo tecnológico que justamente se llama Kentuckys, que es como si fuera que en un futuro exista lo más parecido a esto. Yo pensé que puede ser el Tamagotchi.
Claro.
Es como un osito que se lo compra un individuo y tiene el osito, que sería como un perro electrónico. Pero cuando yo lo prendo acá en mi casa y vivo, no sé, en Capital Federal, cuando lo prendo, el dispositivo de observación y la parte del equipo de cómo se mueve o lo que observa, la otra sería como un chip que lo va a tener, por ejemplo, Juan, que vive en Bahía Blanca, pero ahora hacemos distancia y puede vivir en cualquier parte del mundo. Entonces empieza a haber un vínculo virtual con este aparato entre el que va llevando el mando y el bicho que está en otra casa, que también hay algo ahí del voyerismo, la intimidad, qué pasa si el bicho ve un asesinato, y son todas historias que en distintas situaciones que se van conectando, pero no de manera, aparece un objeto, ni lógica. Por algo empiezan a comunicarse estas historias y funciona muy bien. Hay algo del, por eso digo, cómo toca temas distintos, y eso que en la época que lo hace, es casi 2018. Bueno, ya estaba en boga, pero lo que es Black Mirror, la serie, uh-huh. es de esa cosa media truculenta que la tecnología te empieza a dar un poco de miedo. Uh-huh. La verdad es que da un poco de terror, cuesta. Me gustó mucho que, no sé, hace estas cosas. El epígrafe suele ser una frase que dice otro autor, que esto, que lo otro. Y pone esta frase. Antes de encender el dispositivo, verifique que todos los hombres estén resguardados de sus partes peligrosas. Y en vez de ser un autor, es el manual de seguridad de una retroexcavadora. O sea, está en esas cosas como detalle, muy interesante. Y ahora en el último tiempo también, bueno, la quise traer, como dije, dos novelas, tres de cuentos. Hay uno de los cuentos que está en Siete Casas también, que por ahí solo se sacó en esta edición, que se llama La Respiración Cavernosa, que deciden también como trabajarlo con una ilustradora y hacer un libro álbum. Entonces ese cuento en particular tiene
su versión con
ilustrada. Tiene su versión ilustrada, como también, y ahora por eso creo que también está bueno como traerla a Jolin, porque salió en bastantes diarios. Se está haciendo durante este año en el Colón una ópera, que es raro, con un cuento literario. En primera instancia se hizo con un cuento que está en Pájaros en la Boca, que se llama, la ópera se llama Felicidad, pero el cuento se llama Mujeres Desesperadas, y lo están haciendo en el Colón. Son 5 o 6 funciones donde un cuento se hace ópera. Lo mismo va a pasar dentro de unos meses con un cuento de Ariana Hardwick, que algún día la podemos traer también, una autora argentina. Y hace muchos años se hizo con un cuento de Piglia. No es tan normal, digamos, que el soporte de ópera, que es bastante complejo, que tiene que ver con otros registros. Y bueno, y en este caso están haciendo una obra. Es, no sé, me parece como una autora que escribe cosas muy atractivas, muy distintas, y que además se mete en el cine, esto de que pueda un ilustrador, creo que es una...
Parece que hay algo de su juventud, de que es una autora realmente joven, no solo en la edad que tiene, porque es una piba joven, sino como es joven hasta en su forma de escribir, ¿no? Como hay algo ahí muy fresco en la forma en la que ella escribe.
Sí, de no subirse a la forma, sí, no como hay una más cosa, experimental.
Sí, y tal vez eso tiene que ver con esto que decís de no venir de letras. No sé, no parece autopercibirse una gran erudita y una gran escritora. Parece sentirse como
una artesana. Sí, alguien que escribe de oficio. Me parece que va más por ese lado. Sí. Así que bueno, si bien en una columna que mucho no se sabía, creo que es una linda escritora para agarrar cualquiera de los libros, cualquiera de los cuentos o empezar por la peli. Y nada.
Nos llevamos una peli para ver.
Sí, yo la voy a ver. Olvídate.
La mayoría de la gente que ha hecho las dos cosas, siempre el libro es mejor. Obvio. Pero la verdad que la peli mejores, está...
¿no? ¿Qué película es mejor que un libro?
Pero
toca la campanita, ¿no? Pregúntalo abajo, decime qué película es mejor que un libro. Ponelo abajo. Si tenés huevos, decí que Harry Potter 4
hubo
es
varios,
mejor que el libro.
Hubo varios.
Bueno, digo, la reflexión es no de por qué la película nunca va a ser mejor que el libro. Es porque en el libro lo que lo representa es el imaginario del lector. Y siempre va a ser
la película
uno.
Te cuenta todo.
No, y ves el imaginario del lector, que no tiene límites y que tiene quizás más tecnología de la que se puede llegar a pensar, porque es una imaginación.
Es una buena respuesta.
Y entonces, la película es el imaginario del director.
Claro, entonces es más limitado y bueno, seguramente nunca exista, ojalá que nunca exista la tecnología que pueda representar el imaginario, porque ahí estamos perdidos.
Gastón te lo comentó en otras secciones.
Perfecto, listo.
Así que Rodri ahora lo va a poner acá.
Que me haga.
Y pone los perfiles también. Y pone los perfiles también.
Pone todo.
Los perfiles de Ana que viene haciendo.
La lista de
y el auspicio del saquito, por favor.
Y el auspicio del saquito. Y el caje del saquito también, para el abajo.
Gracias por llegar hasta el final del video. Gracias, Ana, por esta parte cultural y desasnarnos como siempre. Tocá la campanita, suscribite, seguinos en cualquier otra plataforma. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Chau.